si saludamos al magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, el magistrado que decretó las medidas cautelares sobre la escombrera. Magistrado, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo. Buenos días y a toda la mesa.
Para explicarle a la gente qué significa estos hallazgos, qué determinan en materia de reconstruir el pasado triste y oscuro de ese sector y de lo que pasó en el departamento de Antioquia.
A ver, varias cosas, lo que, digamos, se confirma de manera definitiva son varias cosas. La primera es que la escombrera era un lugar de disposición de cuerpos. Eso no hay la menor duda. Los hallazgos ya lo ponen sobre la mesa. Lo segundo, obviamente, que las madres tenían razón. Yo debo insistir en eso, porque las madres desde siempre decían y hablaban y se referían a la escombrera como un lugar de arrojo de cuerpos. Esas son las dos primeras confirmaciones. Y lo tercero sería claramente que el resultado de los hallazgos lo que demuestra es que hubo una serie de crímenes que tenemos que terminar de esclarecer.
Claro, por supuesto. Yo estaba viendo que estaba tirando el presidente, el expresidente Álvaro Uribe, y dice lo siguiente: la JEP dedicada a la política petrosantista, su presidente no guarda independencia frente al de la República. Recordar que la JEP impuesta por las FARC nació con un golpe de Estado, en fin. Y dice que la JEP ignora lo que ocurría en la Comuna 13 cuando empezó el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué posición tiene la JEP frente a las declaraciones constantes del expresidente Uribe alrededor de este tema tan importante?
Bueno, ese realmente es tema más del presidente de la JEP, del doctor Alejandro Ramelín, que tiene la vocería en esos casos. Yo debo limitarme a lo pertinente a la escombrera y, máxime, a lo referente al caso 08, en donde soy magistrado relator en el subcaso Antioquia, fase 1, que comprende la Comuna 13. Lo demás, pues, son opiniones políticas. Yo no quiero entrar ahí a discernir, pues.
Magistrado, durante muchísimos años se sostuvo en que la escombrera no había nada. Inclusive recuerdo que algunas inspecciones que se hicieron allí y se concluía que no, que ahí no había restos humanos. ¿Cómo llega la JEP a este hallazgo hoy de los restos que estamos viendo los colombianos?
Lo primero es que nosotros le creímos a las madres. Lo segundo es que nosotros partimos de lo que se había hecho en Justicia y Paz. Es decir, nosotros entendemos y valoramos lo que se había hecho previamente por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación había hecho un trabajo en Justicia y Paz con testigos paramilitares, el señor Móvil 8 y otros, el señor Aguilar y el señor Escobar, que señalaron puntos en la escombrera. También hay referencia sobre un testigo que es sobreviviente de una masacre que hubo en la parte alta de la escombrera. Eso es lo primero. Lo segundo, que hubo un trabajo por parte de la Fiscalía General de la Nación en el año 2015. Ese trabajo básicamente evacuó las dudas sobre un polígono que es cercano al polígono actual. El tercer elemento es que nosotros desde la primera audiencia en el año 2019, en julio, es que esto lleva 6 años, la Fiscalía General de la Nación presentó 2 polígonos adicionales y nosotros hicimos un proceso de definición o redefinición de esos polígonos para ver probabilidad y llegamos al polígono actual. Es decir, ahí recogemos el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, hicimos un trabajo por parte de la Fiscalía, de la Jurisdicción Especial para la Paz y por parte de un equipo de geógrafos y a ingenieros catastrales, entre otras, para reconstruir las imágenes. Adicionalmente, se hizo un trabajo de geología, estudio de suelos, para tratar de determinar cuál era la profundidad del suelo histórico. Y aquí debo decir que nosotros estamos sobre un polígono de casi 7.000 metros cuadrados, en donde tenemos una profundidad de 27 metros, es decir, aquí lo que estamos excavando es 150 metros de un lado, unos 50 metros del otro y más o menos 25, 27 metros en profundidad. Esto es una enormidad. Esto es para dar las dimensiones de lo que estamos haciendo. Hemos puesto el empeño y hay una claridad. Vamos a seguir buscando. Es posible que el polígono se deba redefinir y está saliendo la verdad a flote y la vamos a seguir buscando.
Magistrado, ya que usted mencionó ahora el macrocaso como tal, ¿hay más lugares del país en donde vayamos a empezar a encontrar restos como sucedió en la escombrera, donde la gente durante años dijo, mire, ahí entierran gente, no se había hecho nada, pero ¿hay más lugares, zonas de Colombia con situaciones similares donde podamos encontrar más víctimas de desaparición forzada?
Pero esto no se ha mencionado, lo voy a mencionar aquí. Nosotros hace unas semanas en Buenaventura, este año habíamos encontrado por primera vez un cuerpo en unas zonas de manglares en Buenaventura, nadie daba un peso, entre otras, hubo una serie de técnicos que nos dijeron que había una muy baja probabilidad de encontrar cuerpos en zonas de manglares. Encontramos un cuerpo a mediados de este año y hace pocas semanas encontramos otros dos. Eso no lo habíamos anunciado, pero eso demuestra que hay que buscar. Es decir, encontramos tres cuerpos en zonas de manglares, que es en zonas de convergencia de aguas saladas y dulces, en donde hay una altísima descomposición, y seguimos encontrando cuerpos. Es decir, no hay duda de que hay que buscar y no hay duda de que las madres tenían razón. Esas zonas, por ejemplo, referidas en Buenaventura, fueron señaladas por las madres de Buenaventura de manera constante en que eran un lugar de depósito de cuerpos. Nadie les creía y las hemos encontrado.
¿Específicamente en qué parte de Manglar, en qué zona, magistrado?
No lo puedo decir por referencia, porque siempre hay una presión muy fuerte de grupos armados en Buenaventura, y muchos de los actuales miembros de esos grupos pertenecieron sea a las FARC o sea a los grupos paramilitares, entonces tienen interés en
toda la razón,
para la verdad.
Toda la razón. Magistrado, una inquietud. Más o menos en Colombia, ¿cuánto se tarda la identificación de unos restos como los que ustedes encuentran?
Si hay una labor diligente, la identificación puede tardar poco tiempo. Cuando digo diligente es si se prioriza. Lamentablemente, en este momento hay una gran cola en términos del trabajo de genética en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Una de las cosas que hemos venido trabajando con Medicina Legal, que tiene una muy buena disposición, hay que decirlo, con su subdirector Carlos Murillo, entre otras, que va de la mano con la jurisdicción y con la unidad de búsqueda, es decir, con el sistema, es priorizar los casos de identificación. Hay identificaciones que se han tardado varios años, por ejemplo, cuerpos que han quedado un poco olvidados. Hay otras que han demorado meses, y tuvimos, por ejemplo, una identificación en el caso, un caso de Aguachica, en donde se logró una identificación en un periodo de 4 días. Aquí debo ser cauto porque la primera valoración que se hace es la de los huesos y una reconstrucción antropológica. El caso de Aguachica es excepcional porque ya se habían surtido los dos primeros pasos, que es individualizar, es decir, hacer un análisis antropológico forense, hacer el análisis de odontología forense y luego el de genética. Se habían hecho esos tres. Aquí yo creo que podríamos tardar unos meses, habrá que ver. El Instituto Nacional de Medicina Legal priorizó la identificación de los cuerpos de la escombrera, eso es lo primero. Lo segundo es el estado de los cuerpos encontrados. Todo indica prima facie que el estado de los huesos es suficiente y es bueno para lograr ADN. Y creo que entonces esperamos estar en relativamente corto tiempo, pero ahí no me puedo atrever a dar tiempo, eso lo podría dar más Medicina Legal.
Una tarea muy valiosa, muy dedicada y muy importante en materia de llevar algo de tranquilidad a cientos de miles de familias. Magistrado Gustavo Salazar, muchísimas gracias y una feliz Navidad para usted.
A usted, Gustavo, muchas gracias, y a la mesa.